Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Sobre las repercusiones sociales y las reflexiones éticas de la inteligencia artificial se hablará en la edición número 30 de las Jornadas de Filosofía y Metodología Actual de la Ciencia, que tendrán lugar en el campus industrial de Ferrol los próximos días 13 y 14 de marzo y que reunirán a ponentes y expertos de talla internacional. El coordinador de esta actividad, el catedrático Venceslao González, recuerda que antes de ser una tecnología, la IA nació como una ciencia y que en la actualidad tiene usos beneficiosos en diferentes campos, como por ejemplo la medicina, pero que la mayoría de los ciudadanos de a pie, sobre todo los estudiantes, la utilizan en muchas ocasiones erróneamente en su propio beneficio para ahorrarse tiempo y trabajo. Las universidades ya utilizan un programa que detecta si los trabajos los ha hecho una inteligencia artificial.
La inteligencia artificial tiene dos vertientes. Una muy positiva, que propicia posibilidades enormes en campos como la medicina, la educación, las empresas, etcétera. Tiene una zona más oscura, que es ciertos usos por parte de alguna gente. Entonces, lo que tenemos que saber es cómo potenciar lo positivo y cómo menguar lo negativo. Hay quien la utiliza para determinados fines que no son recomendables. En este sentido, por ejemplo, en las universidades hay programas para detectar cuando un texto ha sido elaborado con el chat GPT, pero luego efectivamente hay gente que hace un uso no recomendable. A veces llama más la atención el uso no recomendable que el recomendable.
Y nos hemos ido hasta el campus industrial de Ferrol, donde nos hemos encontrado, por ejemplo, a un estudiante que nos cuenta que utiliza la inteligencia artificial no para elaborar trabajos, sino como complemento en la comprensión del temario.
Al menos yo, te puedo decir, y mis compañeros, sí lo hemos llegado a usar, pero es más una herramienta para acercarnos más al entendimiento del propio temario, más que al uso para, por ejemplo, hacer un trabajo o algo así. Sí, es verdad que tengo entendido que se pilla bastante fácil a la gente que hace eso, pero yo prefiero no arriesgarme, usarlo para entenderlo, que para eso me parece una herramienta espectacular. Y por el momento, a mí me gusta para eso.
Estas jornadas, que tienen todavía el plazo de inscripción abierto y que cumplen nada más y nada menos que 3 décadas de celebrarse en la ciudad de Ferrol, también abordarán uno de los principales riesgos de la IA, el avance de la misma y que los humanos perdamos el control de esta tecnología. También te cuento más asuntos. La Asociación de Vecinos de Altea de Xuvia busca nueva comisión de fiestas para organizar los festejos de Santa Rita de este año 2025. Este próximo viernes a las 8:30 tendrán una reunión para intentar la creación de esta comisión. Informan que el trabajo realizado por la comisión anterior los 3 últimos años haría que no se comenzase de cero. Cuenta con unos remanentes que hacen que las cuentas para la celebración de estos festejos estén totalmente saneadas. Y también el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha recibido esta mañana al general jefe del mando de apoyo a la maniobra, Marcial González Prada, y también al director del archivo militar de Ferrol, el coronel Juan Carlos Andrés Domínguez. Te recuerdo también que ayer, por tercer día consecutivo y sin resultado, finalizó la búsqueda de ese vecino de Ferrol de 52 años cuyo vehículo fue localizado en la mañana del pasado sábado en las inmediaciones de Cabo Prior, en la parroquia de Cobas. Las tareas de búsqueda se dieron por finalizadas ayer a las 6 de la tarde. Participaron el grupo especial de operaciones, los geos con buzos, los bomberos de Ferrol con una moto de agua, salvamento marítimo también con uno de sus helicópteros, el Elimer 206, además de varios voluntarios de Protección Civil. Desde hoy la búsqueda solo se hace por tierra en las playas. Se va a retomar el próximo lunes de manera más exhaustiva y queda a expensas también del requerimiento que haga la Policía Nacional sobre este asunto. No te vayas, en los próximos minutos conocemos los convenios entre la Xunta de Galicia y la ciudad de Ferrol con la delegada de la Xunta en la ciudad, con la señora Martina Neiros.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
You look pretty good down here. De los asuntos que afectan a la ciudad de Ferrol y a nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, como siempre hablamos con la delegada de la Xunta aquí en la ciudad. Martina Neiros, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hablar concretamente de esa inauguración de las obras de la primera fase del proyecto Abrir Ferrol al Mar, que es uno, bueno, pues de los más queridos y más anunciados por el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. La Xunta de Galicia también ha puesto su grano de arena y ha firmado una colaboración. ¿Qué supone esta colaboración? No solo en esta primera fase, sino en las posteriores. Señora Neiros.
Bueno, yo creo que lo definía muy bien el alcalde, ¿no?, la semana pasada, que contábamos además con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, con Alfonso Rueda, en esa inauguración de la que podemos definir como esa primera fase de ese gran proyecto de abrir Ferrol al Mar. Un proyecto que supone, como bien decía, insisto, el alcalde, un antes y un después, ¿no?, para la ciudad, cambiar la fisonomía de nuestra ciudad, la estética de nuestra ciudad, y en este caso y en esta primera fase, pues en una de las entradas a nuestra ciudad, que es el entorno del puerto de Curuxeiras. Un proyecto que se llevó a cabo con la colaboración de la Xunta de Galicia y de la autoridad portuaria, y que ha cambiado, yo creo que hoy, si paseamos por la zona del puerto, podemos comprobar fantásticamente ese cambio que se ha producido, ¿no? Tenemos ese carril bici, tenemos un cambio en lo que es esa carretera baja del puerto, tenemos un importante cambio en el entorno propio de la dársena de Curuxeiras, y sobre todo un cambio importantísimo, que es la ampliación del número de plazas de aparcamiento en una ciudad en la que, bueno, pues tenemos importantes problemas para aparcar el coche. Pues yo creo que en el entorno del puerto tener esas más de 260 plazas de aparcamiento, de estacionamiento nuevas, pues creo que es muy importante para favorecer la movilidad también en nuestra ciudad. Bueno, este es, como decía, esa primera fase de ese proyecto de abrir Ferrol al Mar, que se enmarca como un proyecto que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia y del Concello de Ferrol, con ese convenio que se firmaba hace no demasiado tiempo y que supone una inversión total de unos 15 millones de euros, no contando con esta primera que ya está a disposición de la ciudadanía. Un proyecto que va, como decía también, a cambiar la faciana de Ferrol, y que supone pues actuaciones desde la zona del puerto, como esta que ya abrimos, pasando por la zona del propio barrio de la Magdalena, con el derribo de parte de esa muralla, la zona de Esteiro, hasta llegar a la zona de Caranza. Yo creo que, bueno, estos próximos tiempos vamos a ir viendo, ¿no?, cómo van evolucionando estas obras, pero creo que es una apuesta muy importante, insisto, 15 millones de euros en total, y sobre todo la relevancia de colaboración entre las dos administraciones, entre la Xunta de Galicia y el Concello de Ferrol.
Primera fase de este proyecto de abrir al mar, ¿y cuáles serán los siguientes pasos, si es que ya están determinados?
Bueno, ahora mismo ese convenio ya está firmado, se firmó el año pasado, y ahora lo que toca es seguir avanzando en la redacción del proyecto para después ir licitando las obras. Por tanto, bueno, yo creo que el proyecto, lo importante es que está en marcha, que esta primera fase ya está a disposición de la ciudadanía, y que a partir de ahí, pues yo creo que son obras que ya no van a verse frenadas, y que la apuesta es decidida, la colaboración económica está ya comprometida, y ahora lo que toca es avanzar administrativamente para que cuanto antes esas obras se empiecen a ejecutar.
Tenemos unos días de respiro en cuanto a las lluvias. Hubo unas épocas en las que los vecinos con esas viviendas al lado del río Velella y Besteiro de Neda estaban preocupadísimos también cuando se producía, bueno, pues una borrasca que traía consigo lluvias y la crecida de estos ríos. Se ha iniciado la segunda fase de la actuación de conservación y de mantenimiento en un tramo de riesgo potencial de inundaciones en el río Velella. ¿Qué medidas se han tomado?
Bueno, yo creo que me gustaría empezar por no olvidarnos, ¿no?, de lo vivido a finales del año 23, ¿no?, en esas inundaciones que vivió el Concello de Neda, y que afortunadamente no hubo riesgos personales, pero desde luego sí que hubo muchos riesgos, muchos daños, no hubo daños personales, pero sí muchos daños materiales, ¿no? Es verdad que es una zona que está incluida, como bien decías, en esa área con riesgo potencial significativo de inundaciones derivado del río Velelle, pero eso no quiere decir que las administraciones no puedan actuar y puedan de alguna manera reducir esos riesgos. Desde aquel momento la Consellería de Medio Ambiente y a través en concreto de Aguas de Galicia se puso a trabajar para estudiar, ¿no?, ese río y para ver qué medidas se podían adoptar para reducir esos riesgos y para dar sobre todo tranquilidad a los vecinos de esta zona que desde aquel momento vivían con miedo cada vez que llovía, que se acercaban precipitaciones. Bueno, la primera fase ya se llevó a cabo y sobre todo consistió en eliminar más de 1,000 metros cúbicos de sedimentos de un tramo del río un tramo relativamente pequeño de 200 metros, pero que ya conseguido pues aumentar esa capacidad del río y por tanto pues incrementar la resistencia ante posibles episodios de lluvias, de precipitaciones, ¿no? Ahora vamos a continuar con nuevas fases y en concreto pues la continuación es acometer la eliminación de una serie de azudes que condicionan el caudal del río y que lógicamente una vez que se eliminen van a favorecer, ¿no?, el control de esos caudales y una gestión más eficiente en momentos de lluvias. Bueno, creo que es una de esas actuaciones prioritarias de la Xunta de Galicia, la de mantener y conservar los ríos y en este caso en el concello de Neda, en una zona en donde teníamos esos riesgos que yo creo que hoy le han dado tranquilidad a los vecinos de esta zona de nuestra delegación.
Señora Neiros, una última cuestión. También se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Ferrol para la renovación de las instalaciones de 10 centros educativos de la ciudad. ¿Esto qué supone?
Bueno, yo creo que no podemos olvidar que la educación, además de la calidad en la propia educación, requiere también de tener unas instalaciones al nivel, ¿no?, que merecen los menores y por eso ese compromiso que nacía de una reunión entre el alcalde de Ferrol y el presidente de la Xunta de Galicia y que se materializa en un convenio de 1 millón de euros en donde nuevamente la colaboración entre administraciones, el 50% lo va a asumir el propio concello y el otro 50% pues la administración autonómica, el gobierno gallego. Por tanto, esto va a suponer la mejora de varios centros educativos, concretamente de 10 centros educativos de la ciudad que van a mejorar, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo de esas actuaciones, de esas inversiones y que se integran dentro de ese plan de nueva arquitectura pedagógica que se lleva o que se está desarrollando desde la Consellería de Educación. Un plan que aquí en Ferrolterra incluye actuaciones por cerca de 15 millones de euros y que esta es una más que en este caso cuenta, como decía, con la colaboración municipal.
Pues señora Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por toda esta información. Saludos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, 75 años en Ferrol, jornada continua, centro examinador de Cambridge, programas de plurilingüismo, diploma dual, doble titulación española-estadounidense, programas europeos, 1/3 de la jornada en inglés y auxiliar nativa, estimulación temprana e innovación tecnológica, radio escolar, madrugadores, comedor y extraescolares, grupo cristiano y acompañamiento personal, discípulas de Jesús. Llámenos al 981-35-13-18 en la web www.jesusmaestrodiscípulas.org. Las escuelas infantiles Os Pequerrechos abren durante este mes de febrero el plazo de matrícula en todos sus centros: Coruña, Ferrol, Santiago, Cambre, Culleredo. 22 centros con las mejores instalaciones pensadas para el cuidado y la atención de tus hijos, con los profesionales más cualificados. Escuela Infantil Os Pequerrechos. Llámanos ya. Hakuna
Matata. Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E falamos dun tema que os cidadáns nos ocupa e nos preocupa, como é o tema do emprego. Neste senso, a Deputación da Coruña continúa mostrando o seu apoio ao tecido empresarial da nosa provincia a través do Plan de Emprego Local. O PEL, un plan co que se pretende acadar uns maiores niveis de desenvolvemento económico, de calidade no emprego, de benestar social, pero tamén de cohesión do territorio. A Deputación da Coruña vende abrir o prazo de solicitudes deste ano do PEL. Rosana García é a deputada de emprego. Rosa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
E que axudas implementamos este ano?
Pois a liña de axudas máis ou menos sale como ano pasado, pero con un incremento no orzamento e tamén, bueno, con alguna novidade. O ano a semana pasada saiu a liña de perconcellos que, bueno, que sale con un investimento de 3,5 millóns e para contratación de persoal, para cubrir os servicios municipais básicos e, bueno, por unha parte unha axuda aos concellos, sobre todo da zona rural, aínda que salen, o sea, son beneficiarios desta axuda pois 91 concellos da provincia e por suposto tamén pois as persoas que están en situación de desemprego ou en situación de exclusión social con unha tasa de emprego de desemprego de longa duración, en fin, persoas dun colectivo vulnerable que tamén se ven beneficiados destos postos de traballo. E, por outra banda, están as liñas para autónomos e pequenas empresas, que este ano incrementase o orzamento ata os 8,6 millóns, e que, bueno, pois axudan a través das diferentes liñas, pois as contratacións, a investir nas empresas, ou a axudar a pagar as cuotas da Seguridade Social según as diferentes liñas, ¿no? Todas estas axudas son compatibles entre sí e, bueno, vanse a priorizar as persoas que non son beneficiarias destas axudas en convocatorias anteriores e este ano tamén como novidades se priorizarán as empresas que estean en concellos de transición xusta de Das Pontes e Meirama.
Ata canto poden ascender esas axudas?
Pois mira, ao ser compatibles entre sí, as axudas poden ir ata os 45,000 euros para negocios e para autónomos.
Con este plan levamos xa varios anos. Que papel desenvolveu este plan na creación de emprego? Que balance podemos facer?
Pois mira, dende que se creou o Plan de Emprego Local no 2016, podemos decir que se destinaron para subvencionar a contratación de persoas traballadoras para PEMES e microempresas os 4,7 millóns, para financiar novos investimentos e en empresas de concellos de menos de 10,000 habitantes investironse 2,7 millóns, para a liña de teleautónomos incremento seu orzamento e respecto a 2024 e hai 1,2 millóns de inversión. É dicir que, bueno, estamos falando de cantidades moi relevantes para a provincia e de moitas persoas que se ven beneficiadas destas axudas.
Vimos de abrir esta convocatoria, ata cando podemos solicitar estas axudas e de que forma temos que facelo?
Pois mira, estas axudas, a convocatoria está aberta ata o 17 de marzo a través da plataforma Subtel da Diputación e, bueno, para calquera dúbida o respecto de calquera das liñas tanto de PEL PEMES como de PEL Autónomos ou de PEL Emprende, pois podese consultar na Diputación no Plan de Emprego Local e o personal, pois resolverá esas dúbidas.
Rosana García, deputada de Emprego da Deputación da Coruña, noraboa por este tipo de iniciativas que nos veñen tan ben tanto as cidadáns como as empresas como aos concellos da nosa provincia. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
¿Necesitas una prueba de resonancia, TAC, densitometría, mamografía o rayos lo antes posible?
En el Hospital Rivera Juan Cardona tenemos nuevos equipos en radiología y podemos hacerte la prueba en 24 horas.
Todos los días, de lunes a domingo.
Pide tu cita en hospitaljuancardona.es.
Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Dolores Carro Pita, Lola de Xan, viuda de don Nemesio Espiñeira López, falleció en el día de ayer a los 78 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Santa María la Mayor de Oval, en Narón. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cuando suena esta sintonía, aquí en la COPE nos toca recibir a nuestra entrenadora emocional de cabecera, Sabela Naranjo. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ada? Un placer.
¿Eres de las que tienes la autoestima ya así en un buen nivel o has tenido que aprender a construirla?
Bueno, he tenido que construirla. Sí, ¿no? Por un lado, he tenido que construirla porque, bueno, he tenido una autoestima bastante baja generalmente. Y aunque ahora la tengo bastante sólida, también porque es una trabajera interna, nunca tiene por qué mantenerse siempre lineal.
Claro, a veces, hay momentos.
Hay momentos. Si te rodeas de personas que no son muy buenas, digamos, pueden dañar tu autoestima. Eso sería un punto, ¿no? O momentos que tienes tú más vulnerable, puede desestabilizar todo ese castillo que te has construido. Así que siempre hay que cuidarla.
Claro que sí. Además, yo lo que me parece más curioso quizás es las personas que parecen haber nacido ya con la autoestima de serie.
Sí, pero a veces es una falsa autoestima.
Vale.
No quiere decir que no la vayan
sí,
a tener,
hay gente que sí, pero, hay gente que no,
pero sí, pero a veces estas personas que decimos, ah, es que tiene autoestima muy alta, y lo decimos con ese tono, porque realmente es una persona que es soberbia. Y cuando es soberbia, no tienes autoestima.
Ya es, no es autoestima real.
No, no es para nada real. Si tienes que alardear, es porque tienes muchas carencias, siempre. Si no alardeas, es más fácil que
vale.
No.
Vamos a hablar de los cuatro pilares de la autoestima. Sí. ¿Qué podemos hacer un poquito por nosotros mismos para
claro.
ir subiendo esos escalones también?
Sí.
Y empezamos por el autoconcepto, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?
Sí, es lo que pensamos acerca de nosotros, lo que creemos de cómo somos, y entonces aquí entrarían lo típico de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Qué pasa aquí? Que muchas personas no lo saben, no saben cuáles son sus fortalezas y tampoco son sus debilidades. Esto lo pongo a veces en talleres, bueno, vas a escribir una lista de fortalezas y debilidades.
Nos cuesta.
Y hay una cosa curiosa, hay personas que te ponen un montón de fortalezas y no se saben poner ninguna debilidad. Malo también. Y otra persona que te pone 300 debilidades, la pobre, y fortalezas no las sabe ver. Tanto un caso como el otro no está equilibrado. Tienes que saber bien tus fortalezas y también tus debilidades, ¿no? Y las virtudes las tenemos que saber ver y comunicar desde la humildad y también desde la valentía. Igual que las debilidades.
Uh-huh.
Desde la humildad y desde la valentía.
conocernos un poquito más a nosotros mismos,
exacto,
¿no?
Sí.
Vale. Después está el tema de la autoimagen.
La autoimagen.
Que ahora yo creo que nos comparamos un montón también con los demás. A raíz de estas redes sociales que nos presentan modelos a veces imposibles.
Imposibles, hechos con compás, digo yo.
Y con IA y con todo. Entonces ahí la vulnerabilidad es mayor, ¿no?
Es mayor, yo creo, hoy en día. Porque no hay gente real, casi no parece gente real, ¿no? Entonces, la autoimagen es cómo nos vemos, por ejemplo, en el espejo, ¿sí? Que lo solemos utilizar mal, las personas que no tienen autoestima muy equilibrada, porque lo utilizo para ver todos mis defectos físicos,
¿sí?
Para criticarme y juzgarme. Entonces, el espejo es un elemento más para ver si tengo el pelo colocado, para pintarme la raya del ojo. Es un elemento que me va a facilitar la vida como una sartén, digamos,
claro,
así.
No. Pero siempre solemos ver un poco los defectos. Esto es terrible también, ¿no?
Claro, sí. Se trata para mí, ¿eh? O sea, el consejo que doy es solamente mírate en el espejo para ver si eso, tienes el pelo mal colocado y te quieres poner una horquilla o te quieres pintar los ojos y no salirte de la raya, pero no para mirar tu aspecto, no para hablar de tu aspecto. O sea, ahí...
Y yo creo que ahí las mujeres tenemos unos cánones y uno, y ¿sabes? Una presión social brutal.
Y parece que hoy en día hay...
Bueno, los hombres también, pero...
Sí, que se rebelan un poco, ¿no?, contra esos cánones, pero después hay otro lado que es todo lo contrario, lo que tú dices, gente que no existe, ¿no? Entonces, bueno, la autoimagen es eso, y cómo, lo que tú bien hablabas ahora, cómo nos comparamos con los demás. Entonces, la comparación siempre suele tirar a la baja, y ahí es donde nos daña la autoestima, pero en la medida que podamos, hemos de utilizar la comparación, porque también es algo interesante, como fuente de inspiración. Entonces yo puedo compararme contigo con lo bien que te expresas, ¿vale, Ada? Pero en vez de verlo como algo negativo en mí, decir, jolín, pues voy a aprender de ella. Sí, como fuente de inspiración sería ese punto.
Vale, vale. O sea, hay que aprender también a mejorar.
Sí.
Después tenemos el autorrefuerzo.
Sí.
¿Qué es esto?
Pues el darnos premios, el reforzarnos, ¿no? Entonces, en este punto, también clave de la autoestima, es cómo nos hablamos, el diálogo interno que tenemos. Generalmente no nos reforzamos, más bien todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Es un desastre que me
sí,
lo has
sí,
hecho.
Sí, nos estamos cuestionando todo el día.
Tal. Sí, entonces, ese diálogo interno negativo...
Cambiarlo. Esto no es fácil, ¿eh?
Bueno, esto hacemos otro capítulo, otro episodio solamente del diálogo interno. Pero es hablarnos en positivo, con cariño, también darnos premios. Premios puede ser descansar, cuando no te permites descansar, cómprate algo si quieres comprarte también, ¿no? Pero un refuerzo en positivo para mejorar, sí.
Vale. Y la autoeficacia,
sí,
ese compromiso con nosotros mismos.
Esto es mucho más importante de lo que pensamos, ¿no? Entonces, significa hacer lo que te habrías propuesto. Si retos,
en relación,
¿no?,
también con los objetivos, ¿no?
Sí,
los retos,
sí. Entonces, cuando no conseguimos, yo pues me propongo levantarme a las 7 de la mañana y no lo hago, y no lo hago, y no lo hago, voy perdiendo la confianza en mí. Porque al final autoestima está relacionada con la confianza que tienes en ti misma, la seguridad.
Es algo que depende de ti que no estás haciendo.
Exactamente. Entonces, si yo las cosas que me propongo no las hago, mi autoestima va mermando. Porque el mensaje que me estoy dando subliminal es que no soy una persona comprometida ni de fiar, ni siquiera conmigo misma.
¿Y qué podemos hacer para mejorar esto, Sabela?
Esto último.
Sí.
Bueno, pues en plan de retos, objetivos, tenemos que ser, ¿cómo decirlo?, muy realistas y hacerlos pequeños. Algo que sepamos que sí que podemos conseguir. Si habitualmente te levantas a las 8, en vez de decir me voy a levantar a las 7 todos los días, pues levántate a las 8 menos 10.
Vale.
Y me dirás, bueno, jolín, pues para 10 minutos... Bueno, tú hazlo. Tú hazlo, después hablamos. Y cuando ya consigues a menos 10, pues a menos 20. O vas poco a poco. Y ese es el truco. El hacerlo poco a poco, generar confianza y así seguir avanzando.
Esto nos va a mejorar nuestra autoestima en
totalmente
general. Claro. Mejorar el diálogo... Es que no son pocas cosas tampoco,
¿eh?
No,
son muchas cosas.
Son muchas cosas.
Son muchas cosas.
Mejorar este diálogo interno, como nos vemos también en el espejo, el concepto que tenemos nosotros mismos, la autoeficacia, yo creo que son cuatro temas para ahondar en otros programas.
Sí, son cuatro temas, pero lo que podemos hacer hoy, por ejemplo, después de escuchar este espacio, es quedarnos con uno, con un pequeño gesto que yo pueda hacer, observando cuál es el que tengo más débil. Porque de estos cuatro, Ada, tú a lo mejor hay algunos que los tienes más o menos equilibrado y otros más débiles. A lo mejor una persona pues tiene un concepto favorable de sí misma, reconociendo fortalezas y debilidades, y eso lo tiene que mantener, no lo tiene que trabajar. Pero a lo mejor no tiene un diálogo interno positivo, o cuando se mira al espejo no se habla bien. Entonces, de estos cuatro puntos, vamos a elegir el que tenemos más flojillo y le vamos a poner atención.
Pues Isabel Naranjo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cuánto aprendemos de ti? Hasta aquí nuestro tiempo. A las 2:20, más información local y comarcal. De momento escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Muy feliz tarde.